Buenas tardes, Daniel. Aquí estamos los compañeros. A la compañera quizás no la conozca. Era
Hola, soy Ana.
Ana. El otro
Es
compañero
Gilberto, que estuvo
es
la semana pasada.
Gilberto y Marcelino, servidor. Bueno. Hoy coloqué los materiales de esta sesión. La sesión pasada la dedicamos un poco a quitar miedos y a curtir de alguna manera ansiedades, porque es una forma de no temer, porque al fin y al cabo estamos empezando, no nos van a poner cosas del otro lado de otras extraterrestres ni de nada de eso. Entonces, en cierta medida, por lo que me dice la experiencia, aprobar la asignatura no es complicado, y si no podemos alcanzar a Marsoa, que muchos en el foro alegan que no alcanzan a Marsoa, pues nos quedamos con lo que alcanzamos de Marsoa y lo que no lo dejamos. Y lo que sabemos lo preparamos por otras fuentes, tampoco pasa nada. O complementamos de un lado y de otro. Ahora mismo le estaba comentando yo a Ana y a Gilberto que la coordinadora Marcial puso entre hoy y ayer respuestas a los chicos, las mismas dudas que vamos a explicar ahora, de los pitagóricos, de los filósofos de la física, los primeros filósofos monistas, etc. Bueno. Vamos a volver a los primeros filósofos monistas con los que iniciamos. Hay otro anterior a este que es mucho mejor. A ver. Eso. Estamos aquí. Esto es una especie de el despliegue de un vocabulario. Pero no vamos a detenernos aquí. Eso. Que no sé por qué. A ver. Sí, estamos aquí. Estamos por aquí. Estos son una serie de términos que aparecen en Marsoa, que los dejo ahí para que ustedes tengan una idea, pero tampoco si no llegan a.
Está en lo que subiste al foro, sí, por eso me lo he descargado yo, no lo he visto.
Sí, posible que pueda estar en el foro. Aunque yo lo tenía de años anteriores. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, el otro día hablamos de cómo apareció la filosofía. ¿Por qué en Grecia y no en otro lugar? ¿De acuerdo? O sea, alegábamos que el carácter contemplativo, de hacerse preguntas, de indagar, de lo que se llama a los niños tener curiosidad. Eso es muy típico de esa cultura griega. Mientras las culturas como la de egipcio, la egipcia en esa época o caldea, se centraban más en buscar el carácter práctico de las matemáticas, que sabían bastante matemáticas. Es decir, cuando se cubrían los campos anegados por el río Nilo, había que volver a medir los terrenos. Estaban curtidos en esas tareas y lo hacían con una exactitud prodigiosa, ¿no? El manejo de las matemáticas era un conocimiento práctico. El conocimiento griego, sin embargo, fue un conocimiento más especulativo, más teórico, pero siempre con ánimo de dar respuestas a una serie de interrogantes, especialmente sobre el cosmos. ¿De acuerdo? ¿Y qué entendían ellos por el cosmos? Pues el cosmos era para ellos hasta donde alcanza la vista, ¿no? Entonces el cosmos era el cielo estrellado sobre ti y de alguna manera la naturaleza que tú pisabas y la ciudad que tú habitabas, porque solían habitar en grupos humanos organizados a los que se conoce como polis, ¿no? Conclusión, se preguntan por la física, por los elementos de la naturaleza y se preguntan también por la polis. ¿De acuerdo? No es que la pregunta por la polis fuese posterior a la de la física, ya que en las colonias del sur de Italia, en Asia Menor, digamos que ya había habido una primera sofística, antes que la sofística de la que vamos a hablar luego. De manera que la pregunta por la fisis y la pregunta por la polis es casi de una manera semejante, ¿no? Casi cronológicamente similar. La cuestión diferente es que las preguntas por la fisis y por la polis son preguntas que ya los primeros presocráticos empiezan a planteárselas desde la propia fisis. Es decir, cuando se preguntan algo por la fisis, hay un cambio de giro en que no apelan a cómo los dioses intervinieron, sino que lo que apelan es qué elemento o qué principio de la naturaleza es la que explica los cambios y la permanencia de las cosas, ¿no? Unas cosas permanecen, otras cosas cambian. Esa explicación de la naturaleza, de lo permanente y del cambio, se aplica desde los primeros principios por los filósofos de la física. Aquí hay un cuadro que puede ver que a través del agua hay evaporación, hay calentamiento, hay rarefacción, pero en el fondo todo sigue agua, lo cual es el esquema de Tales de Mileto, fundamentalmente. Esas preguntas ya empiezan a ser racionales, es decir, buscar un principio o una causa racional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se ocupa la filosofía para los filósofos griegos? Del conocimiento de la realidad. Lo ven aquí, ¿no? Vamos a hacer un poquito mayor. A ver si podemos.
Eso era común a todos los estudiosos de la física.
Sí, no, de la física
Y de la poli.
y de la poli, es decir, fue un fundamento general para todos.
Fundamento general de los
De
primeros filósofos.
los primeros y que luego fue continuado por los filósofos clásicos más importantes, como vamos a ver, es
Explicar la
decir,
realidad.
todo va a
Conocer
ser.
la realidad.
Todo va a ser un planteamiento de explicación de la realidad, pero intervienen dos elementos en esa explicación. Es decir, lo que captan los sentidos y lo que fundamenta la razón. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si puedo hacer un poquito mejor. Ahora está mejor. El problema está ahora en subir y bajar aquí. Vamos a ver si podemos. Sí, ya está. Bueno. Entonces, el conocimiento de la realidad presenta dos vías o dos caminos para llegar a ese conocimiento. Uno es el camino de los sentidos y otro es el camino de la razón. El problema del camino de los sentidos es que solo capta la pluralidad, lo cambiante y lo que parece ser. Es decir, capta solo lo particular y contingente, que a su vez,
Contingente, perdona, Marcelino.
contingente se refiere a lo que se da pero puede dejar de darse. Eso es una contingencia.
La contingencia no es algo estable.
Eso es. Es decir,
Está sujeto a
yo puedo
modificaciones.
venir el próximo martes a clase y puedo encontrar alumnos o no encontrar alumnos.
El encontrar o no encontrar una situación contingente.
Contingente. El mundo no puede hablar de nada necesario. El que salga el sol mañana o no salga, no es una necesidad matemática. Es algo contingente. Mañana puede haber una conflagración universal y estallar todo por los aires. Y no aparecer el sol. En el mundo, en la realidad física, toda la realidad es contingente.
En la física todo es contingente.
En
La
la
realidad.
realidad
Pero la que
física,
recibimos a través de los sentidos.
eso es.
La que recibimos a través de la razón no es
No,
contingente.
En la realidad matemática, todo es necesario. Porque es un fundamento lógico, es un planteamiento lógico. Entonces, donde existe el planteamiento lógico, o el planteamiento matemático, o el esquema bien razonado, es un planteamiento donde buscamos la unidad, lo permanente y lo que es.
Necesario en contraposición a contingente.
Eso es. Muy bien. Lo necesario es que tiene que darse. Lo contingente es que puede darse o no. ¿De acuerdo? Bien. Lo importante de todo esto es que el conocimiento de la realidad es un intento racional de conocer. ¿De acuerdo? Bien, seguimos.
Porque incluso aunque conozcamos a través de los sentidos, ya estamos haciendo un acto, un ejercicio de racionalidad. Intentar aprender la realidad a través de los sentidos.
En efecto, es una aproximación. Una aproximación. Lo que pasa con los sentidos es que los sentidos están sujetos al cambio y a la variabilidad. Y por si fuera poco, no hay unanimidad en lo que se percibe. Lo que para uno es bonito, para otro es feo. Lo que para uno es estable, para otro es inestable. Lo que para uno es un buen partido político, para los otros son unos corruptos. Bueno, ¿para qué te cuento? Todos sabemos ya del relativismo de la especie humana, ¿no? Pero es algo inherente a la especie. Vale. Entonces, dentro de los primeros filósofos de la naturaleza está Tales de Mileto. ¿Dónde empieza el conocimiento de Tales de Mileto? Pues observando la propia naturaleza y observa que en todo Oriente el agua es clave. Entonces, intenta ya, digamos que, reflejar que el principio, o arjé, ellos lo llaman arjé o arché. La che significa J. Arché, arjé. Como México, arce con X, arjé, ¿no? Bueno. Ese principio que explica el nacer y el perecer de las cosas, y la continuidad a su vez, es el agua. ¿De acuerdo? Es más, ya desde Homero se había cantado la necesidad de océanos y Tetis como un principio activo que vivifica el mundo, sin agua no hay vida, etcétera, etcétera. Aparece también vinculado a los dioses, es decir, está presente en todos los dioses y lo ve como algo divino y perfecto. Lo divino en los antiguos griegos significa perfecto, que no necesita de nada más. Lo limitado es perfecto. Bien. El término infinito no es aplicable a la mentalidad griega. Ellos quieren buscar el límite a las cosas. Por eso hablan de cosmos. ¿Cómo es el límite? Hasta donde yo alcanzo.
No es orden.
También.
Orden
y límite. Sí, sí. Es orden y límite, correcto. Es que la palabra...
Pero porque antes veían caos. Y los filósofos de la física ya observan que
eso es. Eso es. Primero existió el caos desde el punto de vista mítico, pero también desde el punto racional se plantea lo mismo. Es decir, al principio hubo un desorden. Y luego fue preciso que las cosas se...
Porque el término cosmos aparece con ellos.
Sí.
Con los filósofos
de la física. Con los filósofos de la física, sí. Bien. Aunque... Marsoa dice que la palabra caos y cosmos tiene el mismo principio. El mismo principio, el mismo origen en el lenguaje. Y que fue...
Etimológicamente.
Aunque fue la racionalidad la que precisó puntualizar ese tema, ¿no? Es decir, crear un orden después del desorden. ¿De acuerdo? Bien. El segundo filósofo es Anaximandro. Anaximandro ya abandona esa experiencia inmediata que nos produce en los sentidos, que parece excesivamente evidente, y se va en la búsqueda de un nuevo arjé. Ese nuevo arjé para Anaximandro no es otro que el apeiron, o lo indeterminado. Apeiron. o indeterminado.
Perdona, Marcelino. Sí. Tales recurre al conocimiento a través de la vía de la razón o de los sentidos, cuando habla y sostiene que el agua es el principio que engendra todo.
Bueno, en principio, los sentidos nos pueden alumbrar algo de ese, del principio. Es decir, si el agua es fundamental para la vida y para la actividad de los pueblos, etcétera, etcétera, pues de una forma primitiva, digamos, entre comillas, se entiende que ese principio es el agua. Los sentidos nunca desaparecen digamos, del espectro del conocer. El espectro del conocer lo abarca todo. Incluso los filósofos más alejados del mundo sensible, de que esto es una pura apariencia, y una, como Platón, hablan de que el conocimiento en la caverna debe empezar desde la sombra, desde abajo. O sea, los sentidos son claves. Otra cosa es que los sentidos no fundamenten el conocimiento por sí mismo y tengas que dar un paso más alto para dar con la razón. Bien, pues ese paso más alto para dar con la razón llevó a Anaximandro a creer en lo indeterminado, el ápeiro. ¿De acuerdo? Ese sería el arjé de Anaximandro, como una mezcla indiferenciada de todas las materias sensibles. Es decir, ya no es el agua, sino algo indeterminado de todas las materias. ¿De acuerdo? Ya está entrando en cosas, digamos, más sutiles. Más sutiles y más radicales también, ¿no? De este modo, la materia cósmica alberga propiedades determinadas y concretas, pero las oposiciones son la clave de la formación de las cosas. Es decir, lo opuesto.
Frío, calor.
Sí, frío, calor, noche y día, verano, invierno. De esa oposición es de lo que surge la verdad, ¿de acuerdo? Es lo que surge el verdadero arjé, el verdadero principio. De la misma manera, habla de cuestiones aplicadas a la sociedad como principio físico. Es decir, la injusticia la llama adikia. A quiere decir no, dikia quiere decir justicia. Entonces, el invierno paga las injusticias del verano, el exceso de calor. Es decir, que todo en la vida, en el movimiento, es, digamos, una confrontación entre opuestos. Bien. A ver si podemos subir un poco para cogerlo arriba. De esta manera, es bajando, subiendo. Sí, ¿no?
No sé.
Sí, dime.
Porque lo estaba con lo de la fisiología, porque tradicionalmente se dice hace origen, fisis y naturaleza. Pero cuanto más leo, menos me estoy aclarando, porque veo que el origen no se refiere a un origen primero cronológico,
no,
sino algo compartido un poco por todos, como materia prima. Por así decirlo. Luego, la física sería la naturaleza, pero ¿qué es lo que lo diferencia plenamente? Porque si la fe en verdad está en todo, la naturaleza vendría a ser un poco todo. ¿Cuál es la diferencia básica?
Que el arjé es lo que no podemos observar a través de los sentidos, sino es un principio. Es decir, lo que está debajo, lo que subyace.
El principio que engendra, lo que mueve.
Lo que mueve.
Lo que mueve la física.
Sí.
Lo que mueve la naturaleza.
Exacto. También lo que el mueve. Relojero, también lo que mueve. Mueve pero es, eso es.
Que no lo conocemos.
Eso es. No, por ejemplo.
El reloj se mueve.
¿Qué es lo que mueve a la semilla para convertirse en árbol? Ese principio también es naturaleza. ¿De acuerdo?
Eso.
¿Por qué una piedra cae y no sube? Ese principio también es naturaleza.
Arjé y naturaleza.
Sí, y física. Arjé, naturaleza y física. Cuando se habla de todo eso, se habla en interconectado. Bien. Entonces, la otra cuestión es que por primera vez Anaximandro establece un cuadro cíclico, es decir, que está un poco en relación con el tiempo griego. El tiempo griego no es lineal como el tiempo judío. El tiempo judío tiene un primer momento, que es la creación, el nacimiento de Jesucristo, un final, que es la resurrección de los muertos, etc. El cuadro sobre los ciclos nos viene a decir que la idea que tienen los griegos del tiempo, es la del tiempo cíclico. Es decir, todo es estabilidad y orden. Y si se produce un desajuste o desorden, es una vuelta para iniciar otra vez un nuevo ciclo. ¿De acuerdo?
El cuadro de los ciclos nos habla solo del tiempo.
Del tiempo y de los cambios. De los cambios de la realidad.
De la realidad, nos seguimos hablando de la realidad.
De la realidad, de los cambios de la realidad.
La realidad es cíclica.
Sí.
Con su tiempo, su espacio.
Eso es. ¿No? El espacio no. El espacio no es cíclico. El espacio es limitado, entre comillas.
O sea, la realidad referida al tiempo.
¿No? Sí. Y por último, Anaxímenes nos habla de otro principio que es el aire. Ese principio del aire se ajusta un poco al esquema que vimos antes de que con la calefacción se convierte en otra cosa, con la rarefacción en otra cosa, etc. Y vemos también que el alma humana es algo sutil, sin apenas peso, como aliento, como aire. Incluso cuando alguien muere se le suele decir, ya exhaló, ya se le acabó el aire, ¿no? Es decir, está de alguna manera poniendo en primer plano la importancia de ese elemento material, tanto en la física de la naturaleza como en el propio ser humano. Bueno. El siguiente grupo de filósofos va a ser la escuela pitagórica, pero ya no va a ser, no están ubicados en el Asia Menor. Ah, es posible, sí. Sí, es posible.
Estoy siguiendo lo que tú nos dices.
Sí. Sí, el problema de aquí es que lo tengo desordenado. ¿Vale?
No.
No,
sí, porque Jenófanes y Colofón es un antecedente del pitagorismo, uh-huh. Y habría que colocarlo
al final
del pitagorismo incluso. Se puede colocar al final del pitagorismo sin problema. Bueno, se puede dejar ahí. Jenófanes y Colofón fue un filósofo que ante los planteamientos del mundo griego sobre la multiplicidad de los dioses, y más que la multiplicidad de los dioses, por los comportamientos de estos, que vienen a ser un plagio de los comportamientos humanos, con las mismas pasiones y las mismas debilidades que los humanos, y las mismas fortalezas, etcétera, etcétera, pues entiende que la religión griega es un freno para el conocimiento. Y de ahí da un paso más. Y dice, no podemos hablar de una pluralidad de dioses, sino de un solo dios. Y ese uno, vendría a referirse al todo. Con lo cual plantea ya un panteísmo que refleja la presencia de Dios en toda la física. Sí, sí.
Tenía las entendederas.
Sí, no, para esa época, es romper con toda la sarta de...
Sí, observa la realidad, la actitud de dioses,
sí,
de
su
politeísta, la sociedad,
sí.
Que era un reflejo de la...
Sí.
No,
y multiplicidad
humana, así para conocer la realidad.
Y multiplicidad de principios. Unos hablan del agua, otros hablan del aire, otros hablan de la indeterminada.
Sí. Tiene que haber algo más.
Eso es. No, yo creo que algunos le dan bastante razón a Jenófanes.
Y encima maestro de Pitágoras.
Sí, maestro de Pitágoras. Sobre Pitágoras hay un problema, que no se sabe si realmente existió como tal. Entonces, si se refiere a la propia secta o escuela, sí, como quieras llamarlo, Porque en el fondo todos defienden esos mismos planteamientos de los acumismáticos y los matemáticos. Es decir, todo es una preparación para subir más alto, es decir, llegar a lo formal. Y lo único que sigue los pasos de lo formal es las matemáticas. Por eso Platón, que fue un gran matemático, se nutrió
de la escuela pitagórica,
no solo de la escuela
de su padre.
pitagórica, sino de toda la filosofía del sur de Italia, del Asia Menor.
Los milesios.
No, los milesios están aquí.
Los milesios están en Atenas, la península
helénica. No,
no,
no, no, no.
Tampoco, están
no.
Bajo Judea.
Los milesios están en lo que hoy es Turquía.
¿Dónde está Turquía?
Turquía.
Lo que hoy es Turquía, ¿no?
Los milesios están ahí. O sea, Anaximandro, Anaxímenes,
eso.
Gente, ¿no?
Tales de Mileto.
Tales de Mileto.
Las colonias de Éfeso, Mileto, ¿qué más hay por ahí? Éfeso, Mileto, Lesbos también, como isla.
Lesbos eran
Rodas, etcétera, etcétera. Todas esas colonias fueron colonias florecientes por el comercio. Entonces el comercio les daba pingües beneficios y con la ayuda de los esclavos, que son los que estaban metidos en las tareas en los negocios, pues ellos practicaron el ocio y el pensamiento, ¿no? Ahora, hay dos tendencias. Una, la milesia, que es una tendencia más apolínea. Esto estoy siguiendo a Marsoa, porque esto se puede seguir. Esa tendencia más apolínea habla de un orden, digamos, equilibrado, como el Partenón. Es decir, eso se le llama belleza apolínea, ¿no? Y hay otro tipo de planteamiento, que es el dionisíaco, que es propio de las religiones órficas y mistéricas que se instalaron aquí en el sur de Italia.
Después, a Sócrates, por ejemplo.
Así que lo realmente griego fundamentalmente es esto.
Los milesios, las escuelas milésicas.
Sí. Y lo realmente excepcional, aunque en lo griego era muy tolerante y admitían cualquier planteamiento, eso sí. Lo excepcional es las escuelas órficas y mistéricas. ¿Por qué? Porque planteaban un mundo del más allá. Se iban más allá del cosmos, del límite del que hablamos antes.
Esto estaría en relación con la hipótesis que plantea Oñate del doble nacimiento de la filosofía.
Eso es, eso es, eso es. Lo que plantea Oñate es eso, que mientras lo plantea Giorgio Colli, el seguidor de Nietzsche, mientras hay un mundo de lo apolíneo, también hay un mundo de lo dionisíaco. El mundo de lo dionisíaco está más en referencia con la orgía y con el desequilibrio. Y el mundo de lo apolíneo es fundamentalmente racionalista. ¿De acuerdo? Por eso es un complemento perfecto para la filosofía moderna y posmoderna en Europa. Un complemento perfecto porque la racionalidad exagerada de la que acusa Nietzsche a Occidente está aquí, en el origen. En este orden. ¿De acuerdo?
En las buenas de Milesio.
No, bueno, después hubo algunas cosas que cogieron de un lado y de otro. Por ejemplo, Empédocles, que también vivió en esta zona, que es un pluralista, coge de aquí. Heráclito, a pesar de proceder de aquí, también coge de aquí. Es decir, ya luego ya no hay una pureza definida. Un predominio de esto. Pero no excesivo, hasta tal punto que este camino es la fuente en la que bebe Platón.
La dionisíaca, la del sur de Italia.
Sí. ¿Por qué? Porque Platón crea un mundo del más allá, que va a ser el mundo del cristianismo posterior. Es una imagen.
Dentro del cosmos, ¿no?
No, no.
Se va más allá del cosmos.
Más allá del cosmos. Es el superuránimo.
El trascendente.
Lo trascendente, correcto. Perfectamente. Bueno, ¿ves cómo se va siguiendo todo un poco? Bueno,
te quiero decir una cosa. Que sí. Los pitagóricos tomaron ¿de dónde? De la península itálica, del sur itálico.
Bueno, habían dos culturas que se entremezclaron. La cultura apolínea es una cultura más en relación con la agricultura y los ciclos que vimos antes. La cultura dionisíaca no es una cultura del tiempo, sino del espacio. La cultura dionisíaca es una cultura del espacio. Es decir, es la cultura de los pastores. Es decir, el pastor a lo que anhela es espacio para los pastos, ¿no? Mientras que el agricultor lo que le interesa es el tiempo cíclico, en la medida en que tiene que preparar la cosecha del invierno al final del verano. Bien. Bien, pues bien, este Pitágoras es un filósofo del sur de Italia, de la Magna Grecia. Dije antes Asia Menor es esto. Esto es
Turquía,
la Magna,
¿no?
Sí, la Magna Grecia es esto. Esto es un desliz mío. Bueno, es igual. Pitágoras trae las religiones órficas y mistéricas propias de Micenas, la influencia micénica. No sé si conocen a Micenas por el...
La cultura órfica nace ahí.
El origen está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque el palacio de Micenas es donde se registra el mito del laberinto. Es decir, está un poco enraizado en ese tipo de cuestiones. Pues eso todo es recogido por la escuela pitagórica, que es un grupo o una secta, que cultiva las matemáticas como paso previo, una cultura ascética de sacrificio virtuoso para lograr el saber matemático y con ello alcanzar ese otro mundo al que aspiren. Es un poco los inicios de la mística, están por aquí. Entonces, la cuestión que plantea los pitagóricos o Pitágoras, porque claro, se pone en duda que si Pitágoras existió o no, y ya nos planteamos también, bueno, si hablan de Pitágoras o los pitagóricos tampoco pasa nada porque se entiende, ¿no? Pero bueno, es que los pitagóricos se alejan del principio físico. ¿De acuerdo? Entonces, ya no vale un único principio físico, sino que valen una multiplicidad de principios que son los números. Y estos es una representación de la realidad. Los números es una forma de lenguaje de la realidad. Por eso...
¿Es un principio único como el Arquimandro, como la... como tales,
desaparece y pasa a una multiplicidad de principios que son los números, ¿de acuerdo? Entonces, los números tienen una función, digamos, del pensar, más que de la realidad en sí misma. Mientras los filósofos anteriores iban a la realidad en sí, al agua, al aire, al indeterminado, al apirón, ahora van a pensar a través de los números acerca de la realidad, que la representan también con números.
Más especulativa, más de la razón.
Eso es, eso es. Por eso es el camino que inicia, con el que inicia Platón posteriormente su filosofía. Bien. La doctrina de los números nos lleva también a filosofar sobre la creencia que tenían de un mundo donde estaría compuesto en sus límites por las 55 estrellas fijas, de las que hablaríamos luego en Aristóteles y en Platón. 55 estrellas fijas, 5 planetas, el Sol, la Luna, la Tierra, e incluso como opuesto una antitierra, que si lo sumamos todos, es decir, uno es la estrella fija, 5 los planetas son 6, 7 el Sol, 8 la Luna, 9 la Tierra y 10 la antitierra. Compondrían el número perfecto. El número perfecto para los pitagóricos sería la década, el número 10. También distinguen los números impares de los números pares. Los números pares son los números perfectos también, porque tienen un límite, mientras que los impares, como los pares como el 2, perdón, son imperfectos en cuanto para constituirlo tiene que trazar una línea y dentro de esa línea no queda límite, quedan estos dos puntos, como pueden ver, ¿no? El 3 se limita también. Vamos a poner aquí 1, 2, 3. ¿Se limita cómo? Cerrando. El 4 no se limita. Pues tú puedes poner el 3 y te queda uno por fuera, etcétera. Es decir, establece una diferencia en que los números impares son los más perfectos y los pares los menos perfectos, porque no tienen limitación. El concepto de límite para los griegos es muy importante, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda... Bueno, pues vamos a dar una síntesis de Heráclito y Parménides y luego lo retomamos en la próxima clase, porque estos dos filósofos sí que son claves, ¿eh? Bien. Vamos a empezar por Parménides. Creo que es mejor empezar por Parménides. ¿Por qué? Porque Parménides fue un seguidor de los pitagóricos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde creen ustedes que con esa tradición va a caminar Parménides?
Por números.
Por la racionalidad de la que tú hablabas antes. No por los sentidos, como hablaban los primeros que dan una visión de la realidad, sino que ahora es una religión formalista. Y critica a los pitagóricos por dos cuestiones. La primera crítica se centra en que, en primer lugar, la pluralidad de los pitagóricos los lleva a la pluralidad de discurso.
La pluralidad de principio.
Sí, y lo lleva también a la pluralidad de discurso. Y con la pluralidad de discursos no puede haber acuerdo. Por eso los llama los sincronoi. Sincronoi quiere decir que son parlanchines y que no llegan a ningún acuerdo, sino que se dejan llevar por los ofrecimientos de la secta. Bueno, esto unido a que su gran maestro Jenófanes y Colofón hablaba de lo uno, pues es un elemento importantísimo para que empezara ya a fraguar su filosofía desde el ser, desde ese lo uno que había dibujado ya anteriormente en Jenófanes. Entonces, mientras Parménides de Elea se va a fijar en el ser, es decir, en la racionalidad lógica, Heráclito se va a centrar en el devenir, el cambio, entendiendo que lo que nos dicen los sentidos es que todo está en cambio permanente, ¿no? En continuo cambio. Y como todo está en continuo cambio, en principio, la naturaleza le gusta ocultarse y no nos muestra el verdadero ser de las cosas. Entonces, para descubrir el verdadero ser de las cosas, hay que ir intuitivamente a la realidad y quitarle el velo, desvelarla. ¿De acuerdo? Eso significa aletheia, que luego pasaría a ser el concepto de verdad. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta ahí lo dejamos. Listo todo para empezar con Heráclito y Parmenides, y además hay tiempo por delante, no se preocupen. Y en Heráclito y Parmenides sí hay que detenernos porque muchas preguntas de los exámenes se han centrado en estos dos autores.
Tú no sigues bajando material tuyo.
Sí.
Por eso es tuyo. Mira, Marzoa, estos dos libros los leemos cuando ya terminemos la carrera.
Calla,
O
que yo
el
estoy con
segundo, el
ellos. Que
tercero.
No,
Ya
bueno,
entramos como a
también,
cuerpo.
también hay que pensar que las directrices que marca eso. Pero
Yo
claro.
estoy
Pero
con
esos
ellos, yo tengo
libros
una
requieren mucho
asignatura.
tiempo, ¿eh? Y empezar a trabajar ahí.
Pues claro.
Entonces, para a lo mejor si la tienes tú
Lo
sola,
bueno
asignatura,
lo bueno es que si tú dices algo de estos apuntes y de vez en cuando sueltas alguna parrafada de Marsoa, das a entender
¿qué tal has leído?
que has leído, por lo menos tienes noción. Y entonces eso enriquece el discurso.
Yo tenía, lo que pasa es que se me acuerdo de los apuntes, porque estuve leyendo a Marzo, los pitagóricos los estuve comparando, Marzo Fraile, me sugieron un par de.
Bueno, Fariña, te dejo. ¿Sí?
Se me ha olvidado apuntarlo el próximo día si
Sí,
me
para
interesa.
Bueno, ahí está el compañero ya. Nos despedimos aquí porque la compañera también quiere su plaza. Cerrar.